¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles. Y bueno, si ya tiene su Biblia allí a la mano y encontró este pasaje del capítulo 19 del Evangelio de Lucas, vamos a comenzar a leerlo juntos. ¿Se anima? Comenzamos en el verso 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, luego continuaremos con la lectura. La ciudad de Jericó era un oasis, era un pueblo turístico. Los inviernos se pueden volver bastante fríos allí en Jerusalén, pueden tener alguna nevada ocasional, pero en Jericó en el invierno el clima es perfecto. Los días por lo general son claros. Usted tiene menos de 50 milímetros de lluvia por año. Con todo, como está a 335 metros por debajo del nivel del mar, hay toda clase de fuentes, pequeños manantiales, allí en Jericó, por causa de la profundidad. Hay pozos artesianos, fuentes y demás de agua fresca. Con las temperaturas cálidas que en el invierno son por lo general de 14 grados durante el día y una estación de cultivo que abarca todo el año, hay grandes cítricos, toda clase de frutas que crecen en el área que rodea a Jericó. Así que se vuelve un retiro para la gente de dinero. Todos ellos posiblemente tendrían sus casas de invierno allí en Jericó. Jericó estaba repleta de publicanos, es decir, de recaudadores de impuestos. ¿Por qué? Porque ellos eran las personas adineradas, también los fariseos. Continúa la lectura, así que Jesús iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, los recaudadores de impuestos, y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Recuerda el ciego cuando dijeron: es Jesús de Nazaret. Él sabía quién era. Este hombre no sabía quién era él, pero estaba curioso. Había una tremenda multitud de personas moviéndose con ellos. ¿Sobre qué persona tan importante estarían agolpándose ellos? ¿Quién es él?, preguntaría Zaqueo. Él no podía verlo por causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, dice el verso 3. Sí, era un hombre pequeño. No podía ver por encima de la multitud. Él no se atrevió a la aventura de entrar en esa multitud. ¿Por qué? Porque la gente sabía quién era él y le odiaban. Él era el enemigo público número uno. Era el principal de los recaudadores de impuestos. Y de ir y tratar de hacerse camino entre la multitud, hubiese sido golpeado hasta que lo mataran. Él habría sido golpeado con los codos, cortado, quizá apuñalado. Y lo hubieran hecho si él se atrevía a entrar en la multitud, no le quepa ninguna duda. Entonces él vio algo mejor que meterse entre la multitud. Así fue que vino y vio que Jesús iba por la calle. Dice el verso 4, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Esto para así poder ver a este hombre que venía. Él no sabía quién era, pero tenía curiosidad, quería verlo. Y para su asombro, cuando Jesús llegó a aquel lugar, dice el versículo 5, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¡Qué interesante! Es interesante que aún a pesar de que Zaqueo no conocía a Jesús, Jesús sí conocía a Zaqueo y le llamó por su nombre. Juan nos dice: Jesús no necesitó de ningún hombre que le testificase a él en cuanto a los hombres, porque él conocía al hombre y él sabía qué había en el hombre. Sí, él sabía qué era lo que estaba en el corazón de aquel hombre Zaqueo. Ahora bien, hay muchas maneras de que Jesús hubiese ido a Jerusalén sin necesitar pasar por Jericó. Yo pienso que fue a través de Jericó solamente porque él sabía que este hombre estaba allí, un hombre cuyo corazón clamaba por Dios. Y yo creo que él hizo un desvío para poder encontrarse con Zaqueo. El verso 6 dice: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Probablemente porque sabía que esto molestaría a los fariseos. Nosotros no somos testigos de la conversación que hubo allí. Pero aquí Jesús, en la casa de Zaqueo, comenzó a hablarle, sin duda, acerca del reino de Dios, acerca de la vida, de los reales valores de la vida. Jesús exploró su corazón, su alma. Afuera, donde debemos estar nosotros con la multitud, oímos solamente las murmuraciones de los fariseos en contra de Jesús por ir a la casa de un pecador. Así es que dice el verso 7, ellos, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Allí afuera estaba esa reflexión en torno a la multitud mientras esperaban a que saliese Jesús. Probablemente escucharon algunos ruidos, algunas risas provenientes de dentro de la casa. Usted dirá, oh, ¿usted cree que Jesús se rió? Apueste que sí. Yo pienso que tenía un gran sentido del humor. No me lo imagino siempre muy sobrio. Pienso que fue un periodo muy trágico de la iglesia cuando la sobriedad se volvió equivalente a la espiritualidad. Creer que sonreír era un signo de falta de espiritualidad. Así que los ministros tomaron unos, bueno, usaban esos trajes negros, recuerda, y adoptaron esa calidad de tonos en la voz y ese muy serio y sobrio «Buenos días». Entonces usted piensa, «¡Qué hombre espiritual! Tan sobrio, tan serio». Pienso que Jesús era un hombre común. Yo lo puedo ver riéndose con los discípulos, palmeándoles el hombro. Él era un hombre. Pero con todo, hubieron esos periodos de silencio donde no escucharon la risa de afuera. Esos momentos en los cuales Jesús estaba investigando con la conversación, tratando con Zaqueo allí dentro. Ahora Zaqueo está parado delante del Señor. Este hombre pequeño mirando hacia arriba a Jesús. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». Jesús le dijo, «Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham». Mire, hay dos maneras de ver esto. La traducción en nuestra versión Reina Valera es, «Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham». Podría haber un poco de sátira y humor en ello. Siempre que escuche a un judío decir, «Voy a dar la mitad de mis riquezas», usted sabrá que la salvación ha llegado a ese hogar. Usted sabe, uno de esta clase de judíos era Zaqueo. Pero la otra traducción es probablemente la correcta, «Por cuanto se ha convertido». Esta traducción podría ser aceptada. «Por cuanto se ha convertido en un hijo de Abraham». Pablo nos dice que no era la descendencia física de Abraham la que heredaría el reino de los cielos, sino los descendientes espirituales. Porque Abraham no era el padre de la simiente física, sino de la simiente espiritual, es decir, aquellos que creerían, como su padre Abraham, que creyó a Dios, se convirtió así entonces en padre de la simiente espiritual, es decir, en padre de aquellos que creen y confían en Dios. Así que somos hijos de Abraham a través de la fe. Pablo nos enseña esto. Por eso es que Jesús puede estar usando una aplicación espiritual ahora a través de la fe que está en este hombre Zaqueo. Él se ha vuelto en verdad un hijo de Abraham. Este es un descendiente espiritual. Habían judíos que dijeron a Jesús, «De Abraham nuestro padre somos». Jesús dijo, «Si fueseis de vuestro padre Abraham, entonces me conoceríais, porque Abraham testificó de mí y me vio». Y dijeron, «No tienes ni 50 años, ¿cómo pudo Abraham haberte visto?». Él dijo, «Antes de Abraham yo soy». Luego Jesús dijo, «Pero vosotros, de vuestro padre el diablo sois, no hijos de Abraham. Nosotros tenemos por padre a Abraham», decían ellos. Jesús dijo, «No digáis eso, ¿no se dan cuenta de que Dios puede levantar hijos a Abraham de esas piedras si él quisiese? Es una semilla espiritual. Esa semilla espiritual son aquellos que creen. Abraham fue el padre, así nosotros nos hemos transformado por la fe en hijos de Abraham y herederos, por lo tanto, de las promesas de Dios que le fueron dadas a Abraham a través de nuestra fe y herederos, por lo tanto, de las promesas que Dios le dio a Abraham. Ellas son nuestras, porque somos hijos espirituales de Abraham. Abraham, el hombre que creyó en Dios. Nosotros somos sus primogénitos. Ahora bien, usted no puede ir más allá de eso, como algunas personas trágicamente hacen y dicen, bueno, la iglesia es Israel. No, la iglesia no es Israel. Y Dios aún habrá de tratar con la nación de Israel como Él lo ha prometido. Pero Jesús entonces dijo a la multitud, a aquellos que murmuraban, en el versículo 10, usted me puede acompañar en la lectura, nosotros podemos leer, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ustedes encuentran esto errado, están murmurando porque soy invitado por un pecador, pero es a estos a quienes he venido a buscar y a salvar. El verso 11 dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ahora han escuchado a Zaqueo decir, todo cuanto tengo, la mitad de esto lo habré de dar para los pobres. Jesús aceptó eso. ¿No es cierto? Él dijo al rico, al joven gobernante, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Pero ahora Zaqueo está diciendo, la mitad de lo que tengo, doy a los pobres, y restituiré por cuatro cualquier cosa que haya tomado deshonestamente. Jesús dijo, la salvación ha llegado a esta casa. Así que verá, no es una demanda que tengo que vender todo cuanto tengo para seguir a Jesús. Es que no tengo que dejar que eso sea mi Dios. Ningún hombre puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Jesús, porque se estaban acercando a Jerusalén y porque, yo quiero que note esto, pensaron que el reino de Dios debía aparecer inmediatamente, Él simplemente les dijo, voy a ser despreciado, voy a ser rechazado, voy a ser inmolado, a ser escupido. Y todo eso, y con todo, ellos pensaban que el reino iba a aparecer inmediatamente. Así que Él les habló a ellos por medio de una parábola para intentar que ellos vieran que habría una demora de tiempo antes de que el reino de Dios se estableciese. El versículo 12 leemos, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Ahora, es interesante que Jericó era la ciudad donde Arquelao había construido su palacio. Arquelao era el procurador romano de esa área. Antes de esto, él había ido a Roma para que fuese elevado al título de rey, porque él sentía que procurador no era un título lo suficientemente grande para él. Él quería ser rey. Y esto podía ser otorgado únicamente por el Senado romano. Así fue que Arquelao marchó a Roma para recibir este título de rey, para que él pudiese volver y habitar en su palacio y reinar allí en el área de Jericó. Cuando él se fue a Roma, él dejó sus deberes en manos de algunos de sus subordinados, con quienes dejó los fondos con los que ellos debían cumplir con todos los asuntos del Estado. Con Arquelao, sin embargo, hubieron otros emisarios que fueron a Roma y hablaron en el Senado en contra de él. Y en lugar de recibir el título de rey, el Senado romano le quitó su posición de procurador del área de Jericó. Así que Arquelao tuvo esta mala experiencia, tanto como la tuvo Herodes después, que fue a Roma con los mismos deseos y finalmente tuvo que huir a España. No Herodes el Grande, sino uno de sus hijos, llamado Herodes Antipas. Así que pudo haber sido que Jesús, al dar esta parábola, estuviese tocando algo que sucedió hace mucho tiempo, algo que todos ellos conocían, tal vez sobre Arquelao, que dejó Jericó para ir a Roma y así obtener el título de rey. Como dice la parábola, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Ahora, esta es la palabra de Jesús a la iglesia que le espera. Ocúpense en tanto que vengo. No estamos para sentarnos y decir, bueno, el Señor está viniendo, no necesito terminar mi educación. El Señor está viniendo, no tengo necesidad de entrar en la aventura de este negocio. O solo esperemos porque el Señor viene. No tenemos que planificar nuestras vidas. Bueno, salgamos, compremos todo porque ya el Señor viene. Total, no tendremos que pagarlo. No tenemos que planificar nuestras vidas así, estimado oyente, en cuanto a la venida del Señor. Tenemos que ocuparnos hasta que Él venga, anticipando que vendrá en cualquier momento. Esto para usar el tiempo que tengo sabiamente en mi servicio al Señor. Es que estoy para ocuparme hasta que Él venga, pero nunca para sentarme simplemente y decir, bien, Señor, vamos a esperar hasta que vengas. Gloria al Señor. Tengamos una reunión de glorias y aleluyas mientras esperamos al Señor que venga y nos arrebate. No, estamos para ocuparnos. Estamos para estar ocupados hasta que Él venga. El versículo 14 leemos, pero sus conciudadanos le aborrecían, como hicieron aquellos con Arquelao, y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Y eso fue exactamente lo que enviaron al Senado romano en cuanto a Arquelao, no queremos que reine sobre nosotros. Continúa nuestra lectura diciendo, aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. También a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste, y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse, que ciego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Esas personas que dicen, no gobernará Cristo en nuestras vidas. Bueno, ellas serán traídas a juicio y serán destruidas. Sin embargo, aquellos siervos a quienes Él ha confiado sus bienes serán juzgados conforme a lo que hicieron, es decir, su mayordomía de esos bienes los cuales les fueron confiados. Es interesante aquí que la recompensa está en relación a la posición que tendremos en el reino, en el gobierno, en el reino. Cuando el Señor venga a establecer su reino sobre la tierra, nos enseña la Biblia que reinaremos con Él sobre la tierra. Escribiéndole a la iglesia en Tiatira dijo, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. De hecho, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo primero, leemos al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos, y reinaremos como un reino de sacerdotes con él sobre la tierra. Luego en Apocalipsis capítulo 5 encontramos, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Se da cuenta, estimado oyente, la iglesia está reinando con el Señor. Ahora, reinando sobre 5 ciudades, reinando sobre 10 ciudades, conforme a la fidelidad con que Dios nos ha confiado, como soy un mayordomo de las cosas de Dios. No sé cuánto me costará ir a reinar a Hawái, pero créame, ¿eh? voy a trabajar duro para eso. El versículo 28 nos dice, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. ¿Se da cuenta? Ahora Jesús está en camino hacia Jerusalén. Esta parábola fue dada en esa subida a la ciudad de Jerusalén, porque sentían ellos que el reino iba a llegar inmediatamente. No, será como un rey quien se va a un país lejos para recibir su reino y luego regresa y demanda de sus siervos qué hicieron con sus bienes. Y aquellos que enviaron el mensaje y dicen, oye, no queremos que reines sobre nosotros, serán desechados. Bien, ellos están ahora arribando a Jerusalén. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, leemos. De Jericó a Jerusalén, estimado oyente, usted está yendo desde una profundidad de 365 metros por debajo del nivel del mar, ascendiendo a una altura de 822 metros sobre el nivel del mar. Interesante, ¿verdad? Bueno, nos ocuparemos de esto en nuestro próximo programa.